Entrevistado, él viene de España, es profesor, es académico de la Universidad de La Rioja, y a lo mejor ustedes lo han escuchado y lo han visto a través de su canal de YouTube, un canal que se llama Derivado, y en el que hace divulgación de la ciencia, divulgación de las matemáticas, y particularmente de la relación de la ciencia con el resto de la realidad. Estamos con Eduardo Sáenz de Cabezón. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí.
Gracias por tenerme. No, muy buenas tardes.
Encantado. Cuéntanos un poco, partamos para que la gente que no te conoce, que no te ha escuchado, no ha visto tampoco
el canal.
Tu canal de YouTube, te conozco un poco. Cuéntanos un poquito de tu historia y cómo llegaste a hacer esta combinación de varios mundos, porque tú eres licenciado en teología originalmente, doctor en matemáticas y también en este trabajo de divulgación científica.
Sí, hice la licenciatura en matemáticas, hice en teología y luego el doctorado en matemáticas también. Bueno, pues me dedico a ser matemático, mi labor fundamental es la investigación, la docencia en la universidad. Y bueno, pues daba también algunas charlas para institutos de secundaria, para en algún festival de ciencia, cosas así. Y me llamaron para un festival de monólogos científicos, un certamen, una especie de concurso a nivel mundial que organiza el British Council con el Festival de Ciencia de Cheltenham en el Reino Unido. Y España participó por primera vez en el 2013 y allá pues alguien me sugirió que me presentara, yo me presenté con un monólogo y ocurrió que gané el concurso ese.
Un monólogo, una especie de monólogo tipo stand-up.
Un tipo stand-up,
así.
Sí.
Ah, mira.
Sí, ya. Sobre amor, matemáticas, bueno, esas cosas. Y formamos, junto con mis compañeros de finalistas de aquel certamen, formamos un grupo que se llamaba Big Bang Ciencia.
Ajá.
Donde hacemos shows, espectáculos de stand-up por teatros, bares, así recorriéndonos las calles. Y a partir de ahí pues todo se fue convirtiendo en una labor cada vez más intensa de divulgación a muchos niveles, ¿no? Radio, televisión, el canal Derivando de YouTube, prensa también escrito, libros, todas esas cosas. Así una especie de locura. Que no sé muy bien cómo va a parar.
¿Tú has comprobado que, digamos, la importancia del cómo se comunica la ciencia, más allá de la importancia de comunicar la ciencia? Uno observa entre científicos acá que han hecho o han iniciado el tránsito, de alguna manera, de abrirse a otros públicos, de publicar no solamente para sus publicaciones, para sus colegas, que al principio, por lo menos acá uno lo ve culturalmente, hay cierta como reticencia, cierto temor a cómo el resto, cómo los pares van a juzgar esto poco serio de alguna manera que están haciendo. ¿Culturalmente tú te pasó lo mismo o ves lo mismo entre tus pares, en tu generación, en generaciones más viejas, digamos, mayores?
No, yo no percibo así una crítica, más bien al contrario, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en que esa dualidad de no, lo mío es para los míos y pertenece al pasado realmente y pertenece a gente que no es capaz de ver la realidad tal como es o al menos en su conjunto, ¿no? Puede haber científicos maravillosos con esa idea y científicos mediocres también con esa idea, ¿no?
Claro.
Pero sí, percibo al revés. Percibo que la comunidad científica tenemos muy claro que parte de nuestra labor es el comunicar con la población porque además es su derecho. El derecho de la sociedad a conocer qué hace una parte de la propia sociedad que somos los científicos. E incluso las agencias de financiación de la ciencia, por lo menos en la Unión Europea, te exigen un plan de comunicación a la hora de financiar los proyectos de investigación.
Ajá.
Así que tú tienes que tener un plan claro y un plan bueno de comunicación de aquella investigación que haces.
Estamos conversando con Eduardo Sáenz de Cabezón, que es profesor de la Universidad de Rioja o de La Rioja.
De La Rioja.
De La Rioja.
Sí.
En España,
exactamente. ¿Y tu campo de investigación específicamente cuál es?
Es el álgebra computacional. Aquello a lo que prácticamente todo el mundo quiere dedicarse y algunos tenemos la suerte de podernos dedicar al álgebra computacional. Básicamente es tratar de ayudar a los ordenadores a que sean capaces de resolver problemas de matemática abstracta. Digamos, estudiar la matemática abstracta, el álgebra en mi caso, el álgebra conmutativa, para hacer algoritmos que sean capaces de trabajar con esos entes, esos conceptos tan abstractos.
O sea, de alguna manera hemos conversado harto de inteligencia artificial, de algoritmos, de cómo además tienen una presencia cada vez más masiva, ¿no es cierto?, y cada vez más profunda en la sociedad y en nuestras vidas. ¿Tú eres uno de los que está detrás de eso?
Bueno, sí, es uno de los que, y además de los que opino que tenemos que tener una alfabetización seria sobre ese tema. Tenemos que tomarnos en serio eso. porque ocurren muchos fenómenos que están ocurriendo a esos niveles, algorítmicos, de redes sociales, de inteligencia artificial, que nos están afectando mucho, probablemente mucho más de lo que quizá querríamos, o por lo menos de lo que depende de nuestra decisión. Y una alfabetización en ese sentido yo creo que es necesaria.
¿Cuál dirías tú que es la mayor... el mayor error que, en el que cae la gente, los públicos, a la hora de aproximarse a estos nuevos problemas, a la inteligencia artificial, al modelamiento computacional, etcétera?
Sentir que es para los expertos.
Ya.
Sentir que es para los expertos, eso es un error. Es un error de base, porque nos exponemos a una manipulación que no merecemos realmente. Nos exponemos a una manipulación que nos viene de alguna forma culpable.
Ajá.
Es decir, ¿qué más hubieran querido? Yo qué sé, los poderes medievales, que la gente dijera, uy, eso de leer es para los listos, para los ricos, no sé qué. Bueno, estamos diciendo un poco claro, eso ahora mismo.
Claro.
Estamos diciendo, uy, eso de las matemáticas, los algoritmos, eso es muy complicado, eso para los listos, para... bueno, pues ya hay quien se está aprovechando de esa especie de ignorancia culpable.
Ajá.
Y eso, a ver, hay una relación, digamos, de ese mundo con el público general, podríamos decir. ¿Qué pasa con... el mundo mirado desde la política pública y desde las decisiones de política pública?
Yo creo que la política pública tiene que tener, y probablemente se lo vamos a poder exigir las poblaciones, tiene que tener la ciencia y el conocimiento científico en un nivel de prioridad, entiendo, bastante más alto de donde está ahora mismo, en casi todas las sociedades. Aquí hay diferencias entre unas y otras, pero entiendo que todas tenemos que mirar un poco más en nuestra escala de prioridades sociales, políticas, económicas, incluso poner la ciencia, porque realmente estamos en un mundo que es uh-huh. científico, y que depende del tipo de sociedad que queramos, vamos a construirla a través, probablemente, o que no es probablemente, que ya está haciendo así, del conocimiento científico.
En sí, ese sentido, perdón, solo uh-huh. para poner un ejemplo de esa conversación, está el tema del cambio climático y de cómo la ciencia tiene ya de manera bastante unánime un determinado diagnóstico, pero la política no termina de convencer, no quiere terminar de convencerse, porque ahí también hay un acto de voluntad, ¿no es cierto?, y de conveniencia.
Yo creo que hay un par de factores ahí que están influyendo mucho, ¿no?, en cómo está haciendo la actuación política. Por un lado, está claro que si queremos parar, luchar contra el cambio climático, contra el calentamiento global, hay que tomar medidas que van a ser restrictivas. Ni ningún gobierno quiere tomar medidas restrictivas porque son impopulares. Entonces, ¿quién es el que le pone el cascabel al gato, como se suele decir, ¿no? Pues alguien se lo tiene que poner. Y toca a los gobiernos que están ahora ejercer su responsabilidad, claro, para eso. Claro. Y luego hay otra cosa que es muy peligrosa, y es cuando un señor se levanta de una mesa de negociación o de concienciación sobre el cambio climático en contra de la evidencia científica, porque ahí no es que esté cuestionando la ciencia que está afirmando el cambio climático, es que la está menospreciando.
Claro.
Y cuando uno menosprecia la ciencia del cambio climático o la que sea, está cometiendo un error que entiendo es más grave que el contradecirla. Porque si la contradice, uno tiene que aportar datos, sí, claro, tiene que aportar...
La ciencia se contradice con ciencia.
Claro, pero si la está minusvalorando, está diciendo, no, es que este argumento no tiene valor, no tiene peso. Y que los argumentos científicos no tengan peso nos conducen a un fin bastante temprano.
Eduardo, así como es importante comunicar, también me imagino es importante aumentar, reclutar más gente en esta labor en la que estás tú, ¿no? En comunicar y en comunicar efectivamente, atractivamente, los contenidos científicos. Te quería preguntar, ¿cómo observas el nivel de divulgación científica en los otros países a los que vas? Y si tienes experiencias como de intercambio o ayuda o asistencia, no solamente a científicos que estén comunicando o a periodistas que estén acercándose al tema, o a pedagogos, a profesores, en fin, ¿existe un circuito o se puede pensar en una especie como de circuito de posta donde se ayude, que también existe una mayor masa crítica de comunicadores científicos?
Totalmente existe, y además es necesario crear esas redes de buenas uh-huh. prácticas, de ideas, de compartir ideas. Sí, sí, de hecho en Latinoamérica hay una red muy fuerte que se llama la Red POP, la Red de Popularización de la Ciencia en Latinoamérica y el Caribe,
uh-huh.
Donde se están haciendo cosas maravillosas. Uh-huh. Hay la experiencia que tiene México, la experiencia que tiene Colombia, la experiencia que tiene Argentina. Aquí en Chile también tienen maravillosos divulgadores de la ciencia. Y yo creo que sin llegar todavía al mundo hispano al nivel de penetración que tiene la divulgación científica en el mundo anglosajón, en concreto en el Reino Unido, estamos haciéndolo muy bien. Yo entiendo que sí, cada vez más somos más conscientes de ello y estamos dotándonos de las herramientas. Estamos compartiendo mucho los científicos y los comunicadores científicos desde un punto de vista, además, que no lo tiene históricamente la divulgación clásica del Reino Unido, que es quizá, y con todas las salvedades, por favor, quizá un poco más elitista. Aquí partimos, se está haciendo un movimiento muy fuerte de abajo arriba, vamos a decirlo así.
Y ahí dentro de ese movimiento estamos conversando, les recuerdo, con Eduardo Sáenz de Cabezón, que es doctor en matemáticas y académico de la Universidad de La Rioja. ¿Hay en ese sentido algunas ciencias, algunas disciplinas que sean más populares, más fáciles de vender, con las cuales sea más fácil llegar a ese público?
Yo creo que hay algunas que clásicamente tienen, y dependiendo también del lugar donde estemos, ¿no? Yo entiendo que en Chile, por ejemplo, la astronomía es muy importante, y también a nivel global, los temas de astronomía nos interesan mucho. Hemos visto portadas sobre las ondas gravitacionales, en su tiempo los trabajos de Hawking, eso ha tenido siempre mucho predicamento, ¿no? Las ciencias de la salud también, la biología, es muy atractiva porque es muy tangible, es muy tocable. Y ahora mismo yo creo que es un buen momento para empezar a que tomen protagonismo todo esto que hablábamos de las ciencias de la computación en cuanto a que afecta a nuestra vida. Estamos viviendo un momento muy interesante en la computación cuántica, por ejemplo, en la inteligencia artificial, estamos viviendo un momento muy importante en el tratamiento masivo de datos.
Eduardo, justamente en esto también es muy importante el modelo de rol, ¿no? El modelo que se le presenta a las nuevas generaciones. Modelos de científicos, modelos de comunicadores científicos, modelo de todo, digamos, pero en esto es crucial eso. Y ahí hay una brecha interesante y preocupante, una brecha de género entre científicos, y uno podría también trasladarla a los comunicadores científicos, donde también uno observa una gran disparidad. Y claro, uno al ir a buscar las causas de repente se encuentra con estudios que hablan de cómo el profesor de matemáticas le habla distinto a la niña de pregrado que al niño de pregrado, digamos, como empiezan como a condicionar desde ahí. ¿Cómo desde la comunicación, la divulgación, desde tu trabajo, crees tú que se puede un poco empezar a trabajar en ese problema también?
Sí, es un problema que no tenemos claro cómo es la solución. Yo creo que el diagnóstico está bastante claro. Hay una parte de la población que no se está sintiendo incluida y no está siendo, de hecho, incluida en la conversación científica o en el papel activo dentro de la ciencia, incluso en las carreras, sobre todo estoy pensando en ingeniería.
La carrera conocida como STEM, ¿no?
Sí. Aunque hay algunas de ellas, por ejemplo las ciencias de la salud o las ciencias biológicas, que sí que tienen más presencia femenina. Y luego hay un par de cosas ahí. Sí es verdad que el role model que decías, ¿no? Estos modelos de roles son importantes en principio. No sé hasta qué punto, porque estamos viendo que se insiste mucho, los efectos no están teniendo claro. A mí me parece que hay un matiz ahí que me parece que es interesante, y es el presentar a los científicos, las científicas, también como personas normales, como personas que hacen su trabajo. Y hay científicos que son auténticos genios y hay científicos que no lo somos, que somos científicos de andar por casa, que tenemos nuestro trabajo, nuestra profesión, y que no hace falta, porque si no estamos identificando que para ser científico hace falta ser Marie Curie. Y uno dice, yo no soy Marie Curie.
Extraordinario.
Yo no soy Marie Curie. Y hace falta ser un fuera de serie y luchar contra todo. Y te dice, no me merece la pena. Entonces, está muy bien los héroes.
Es demasiado exigente la entrada.
La paralización que produce la máxima expresión en cualquier disciplina, cualquier actividad, digamos. Le pasa a los deportistas, le pasa a los artistas, a los científicos también.
Sí, no hace falta ser un gran héroe. Y muchas veces es muy atractivo la figura del héroe genio, incluso del genio loco. Y eso es un poquito contraproducente si no damos también la otra visión de que existe toda una profesión de científicos que somos gente muy normal.
En el caso de Chile, existe una baja en términos de porcentaje del PIB, una baja inversión en ciencia, en investigación, en ciencia y tecnología, desde el punto de vista de la inversión pública. En la inversión privada es prácticamente, no puedo decir inexistente, pero realmente muy baja. ¿Qué pasa en España en ese sentido? ¿Cómo se inserta España dentro de la gama, digamos, de países que están haciendo inversiones importantes en tecnología y en ciencia? Sé que en astronomía también tienen mucha inversión. ¿En qué otras áreas se han desarrollado con fuerza?
Sí, comparativamente.
¿Y de qué modo?
Comparativamente no sabría decir, pero nosotros tenemos un componente que es la Unión Europea. Entonces, mucha de la financiación de la ciencia española viene de la Unión Europea. En programas competitivos, yo creo que sí que somos bastante competitivos en ciencia en España, pero creo que sí que hace falta una financiación que sea capaz de formar un sistema de investigación de base que sea capaz no solamente de generar talento, sino de atraerlo. Uh-huh. Porque nos ocurre muchas veces que generamos un talento extraordinario que acaba yendo a otros lugares. Uh-huh. Y entonces el que España, o el país que decide hacer este tipo de inversiones, sea un polo de atracción de científicos y de científicas es muy importante, porque sí que es verdad que económicamente incluso genera mucho valor añadido. Pero no solamente la ciencia aplicada, que es la que resuelve los problemas que ya tenemos, sino yo entiendo que también la ciencia básica, que va a resolver los problemas uh-huh. que todavía no sabemos que tenemos.
Claro.
Si no hay ciencia básica, no hay futuro en esa resolución de problemas.
Y en ese sentido, Eduardo, ¿cómo, digamos, cómo evitas la trampa de la utilidad, cierto, de la ciencia, por así decirlo, a la hora de divulgarlo y de incorporarlo, por ejemplo, a una rutina, algo que donde estés como empeñado en que la gente lo vea muy claro, lo sienta muy claro, porque hay cosas de la ciencia básica que obviamente todavía están muy lejos de la aplicación práctica?
Claro, y cosas que son muy técnicas, hay muchas cosas en matemáticas,
y que son,
por ejemplo,
importantísimas,
que
¿no?
son muy importantes, sí, uh-huh. sin lugar a dudas, y que son técnicas y que para la comprensión siquiera de los conceptos hace falta recorrer un camino largo.
Claro.
Pero bueno, nuestra labor está en conectar los principios fundamentales de la ciencia que estamos haciendo uh-huh. con aquellos intereses hondos, profundos, que tenemos como seres humanos, uh-huh. digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros tenemos como seres humanos tenemos una pulsión hacia el amor, hacia la muerte, hacia la curiosidad, hacia el saber qué hacemos aquí, y la ciencia se está haciendo esas preguntas. Uh-huh. Y tenemos un recorrido muy amplio, yo creo que no hay nada más humano que el ser científico, que el ser capaz de comprender qué es lo que ocurre, y tenemos un recorrido muy amplio, muy técnico, hemos llegado a puntos muy altos y nos hace falta también partir de eso que nos hace ser humanos, porque los científicos también lo somos, ¿no?
Uh-huh. Lo planteabas de una manera muy, muy interesante, de alguna forma, la tecnología aplicada particularmente orientada a los problemas que ya tenemos, y la ciencia básica orientada hacia los problemas que no sabemos que tenemos, que vamos a tener, ¿no es cierto?, a futuro. Uh-huh. ¿Por dónde van a ir a tu juicio esos problemas? ¿O es un ámbito todavía insondable?
Uf, yo entiendo que sí, que es un ámbito insondable. Hay desde luego un movimiento que tenemos que vamos a tener que aprender, que es cómo vivir con la autorregulación. El saber lo que en economía a veces llaman el decrecimiento, ¿no? O el decir, bueno, vamos a contenernos y vamos a crecer con más calidad y vamos a crecer con más igualdad, digamos, ¿no? Sabiendo que este paradigma del éxito individual es, por supuesto, necesario, pero también tiene que ser complementario con un paradigma de éxito como especie, digamos, ¿no? Y ahí entran todos los temas, por supuesto, de cambio climático, por supuesto, todos los temas de conservación, pero también el cómo hacer que nuestra vida sea siempre mejor para todos, ¿no? A partir del acceso a bienes y etcétera. Uh-huh. Y luego las distintas ciencias tienen temas abiertos, lo que hay abierto ahora mismo en astronomía. No conocemos el 96% del universo.
Sí, claro.
Es que eso es maravilloso. Uh-huh. No conocemos los océanos. Eso es maravilloso. Son problemas abiertos. Uh-huh. La física tiene un paradigma ahora mismo, el modelo estándar, que es incompleto, y sabemos que es incompleto, uh-huh. que lo tenemos que estudiar. Las matemáticas tienen abiertos los problemas. Es un momento precioso en la biología. Todo lo que abre las técnicas de CRISPR y la epigenética, uh-huh. es un momento hermoso para ser científico.
Hay muchas preguntas abiertas. Muchísimas. Y preguntas muy fundamentales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Les recuerdo, estamos conversando con Eduardo Sáenz de Cabezón, que es doctor en matemáticas y profesor de la Universidad de La Rioja. El caso de las universidades españolas, ¿cuál es, dirías tú, el nivel en que se encuentran actualmente? Nosotros miramos mucho desde acá para efectos de, qué sé yo, doctorados, para magísteres. Se mira mucho Estados Unidos, Inglaterra, algunos otros países europeos. También se mira España en algunos programas muy específicos, ¿no es cierto? ¿Cómo dirías tú que está ese nivel?
Yo creo que España ha hecho un esfuerzo durante las décadas, vamos a decir, entre los 70 y los 80, de asimilarse al nivel del resto de la Unión Europea, de nuestro país del entorno. Por supuesto, ese pasado que veníamos con unos pasos por detrás se sigue notando, pero en cuanto a la competitividad en términos de publicaciones, patentes, etcétera, estamos al mismo nivel. El espacio europeo de educación superior se igualó con los acuerdos de Bolonia en cuanto a la formación de los universitarios, de las universitarias, así que sí estamos en un estándar, vamos a decirlo así, ¿no? Y por supuesto depende de las áreas y ahora veremos qué ocurre, porque va a haber un cambio de equilibrio que afecta también a las instituciones científicas y al desarrollo de la ciencia en Europa, que va a ser el Brexit.
Exacto, claro.
Porque hay algunas instalaciones, por ejemplo, que son europeas, que son de la Comunidad Europea. Y digamos, yo qué sé, el Instituto de Europeo de no sé qué, que está en Bristol, ya no.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Eduardo Sáenz de Cabezón, teólogo, les recuerdo también, doctor en matemáticas, que nos ha visitado. Y pueden visitar ustedes mismos su canal de YouTube Derivado.
Derivando.
Muchísimas gracias, Eduardo.
Muchísimas gracias.
Muy bien.
Gracias, Eduardo. Un gusto.